Seguía exponiendo Peña
¿Sigue
todavía.
todavía?
Sí, hasta hace un rato seguía
A ver que
exponiendo.
no, que lo dirima Fiorda que está ahí. A ver, Gastón, ¿cómo estás?
¿Cómo estás, Romina? Buenas tardes. Sí, el jefe de gabinete sigue aquí en el recinto de la Cámara de Diputados brindando el segundo informe que da aquí en el recinto. En este momento está contestando preguntas del bloque justicialista. De hecho, está haciendo uso de la palabra el diputado Diego Bossio. Pero está conmigo el diputado Axel Kicillof, quien seguramente tendrá algo para decir. Hoy el jefe de gabinete dijo que Argentina oficialmente había salido de la recesión y que se iba a crecer en el 2017, como hacía mucho que no se crecía desde el 2011. ¿Qué opinión le merece?
No, evidentemente tiene mala suerte el jefe de gabinete. Hoy lo vimos muy nervioso, sacado prácticamente. No pudo responder ni una pregunta de la que les hicimos, ni concreta ni general. Y lo que hizo fue repartir agresiones, me parece que en el marco de lo que le habrá recomendado de Durán Barba o algún asesor para la campaña electoral. Pero en concreto, hoy se conoció el último número de industria del INDEC. Caída del 2,3 acumulada 2,4. Justo viene a decir que salimos de la recesión y la industria está cayendo prácticamente más que el año anterior. No, realmente me llama mucho la atención. Creo que está marcando el discurso de campaña. El discurso de campaña va bárbaro, el país va bárbaro, faltan algunas cositas. Estas recetas que estamos aplicando, este remedio ácido y amargo, está funcionando. Pero yo digo, ¿por qué funcionaría? Si los salarios no suben, si las jubilaciones no suben, si el gasto público se sigue ajustando programa por programa, por lo menos al sector industrial, del mercado interno, comercial, a los jubilados, a los laburantes, a los becarios, a los investigadores, a la universidad, a la clase media, a los locales, han cerrado miles de locales en todo el país, han cerrado 7.000 pymes en todo el país. Entonces, ¿a eso qué respuesta tiene este gobierno? No hay respuesta porque es un proyecto neoliberal que apunta a concentrar todo en el sector agropecuario y financiero.
Romina Mangel, compañeros, los dejo en comunicación con el diputado Axel Kicillof.
Kicillof, Romina Mangel, buenas tardes,
hola.
¿Cómo estás?
Hola, buenas tardes.
¿Cómo anda? A ver, ¿por qué? Pregunto esto y después pasamos a las cuestiones más técnicas. Está acá Esteban Raffaele, está Fede Mayol, pero quería preguntar por qué las chicanas, digamos, ¿no? Hubo chicanas, me parece, de ambos lados. Por un lado, Marcos Peña decía, no quiero chicanas, pero, digamos, y tiraba alguna. Y usted, por su parte, hizo referencia al pelo, a que no se disfracen de neoliberales. Digo, ¿esto no termina como empantanando lo que debería, por lo menos a todos nosotros, clarificarnos dónde estamos parados?
No, son dos cosas distintas, me parece, y lo voy a explicar. Yo, obviamente, lo que pienso es que este es un gobierno neoliberal, pero ¿qué pasa? Como me viene a la memoria esta vieja frase de Menem, de si digo lo que voy a hacer o decía lo que iba a hacer, no me votaba. Porque en la campaña electoral ellos se disfrazaron de algo que no son, diciendo que le iban a dar el 82% móvil a los jubilados. Y yo conozco jubilados que votaron por eso. Dijeron que le iban a sacar el impuesto a la ganancia, lo duplicaron. Dijeron que iban a dejar el fútbol para todos. Dijeron que a cada público, a cada uno, lo que quería. Entonces, me parece que el punto mío de que digan que son neoliberales y que no es cuestión de discurso, ni es cuestión de trolls de internet, ni es cuestión de campaña con guiones y con coaching, todo eso viene a cuento de que a lo como le va a los argentinos hoy, si ustedes lo deben conocer, a cualquiera, pregúntenle a cualquiera cómo le va, y le va muy mal. Y Marcos Peña hoy vino a decir que la economía va bárbaro. Y yo recorro el interior y está todo para atrás. Entonces, mi punto era, no es cuestión de maquillaje, es cuestión de política económica. Y ustedes tienen una idea neoliberal, y nosotros tenemos una idea muy distinta, que a veces ha dado buenos resultados en algo, más o menos en otro, cosas que habrá que discutir, pero es un modelo, concentración del ingreso, achicamiento de la economía, quieren bajar los salarios, quieren flexibilizar, siguen endeudando, y de eso no habló Peña y no contestó ninguna pregunta. Por eso yo creo que obviamente...
nosotros como público y como...
Exactamente, no, capaz que los recortes porque ellos quieren...
No, pero digo, como público, como electorado, no podemos capitalizar más una discusión donde no se discuta. No sé si los neoliberales se cortan el pelo de determinada manera o no, digamos, la
no,
verdad
pero
que...
yo no creo que haya sido una chicana. Fue una forma de ilustrar que este es un gobierno del marketing y del maquillaje. Y no es una chicana, es muy serio el tema porque la gente los votó y no están cumpliendo nada de lo que prometieron. Después vienen las excusas, ahora porque Brasil, porque puede volver a ganar el populismo, dicen ellos, entonces no hay inversiones, lluvia de inversiones, ¿cuántas veces prometieron? Por eso digo, es un gobierno de maquillaje, y lo traté de ilustrar así, pero no fue con afán de decir simplemente, yo conozco, no sé qué, sino simplemente dejar en claro para todo el mundo que de los temas centrales no habla del presente, no habla. Marcos Peña viene a hablar de otro país. Y bueno, y obviamente, como tienen una cobertura mediática muy fuerte, muy, pero muy intensa, donde las malas noticias nunca aparecen en determinado medio de comunicación, y es difícil de transmitir también. Pero la verdad que mi punto es ese, para que se entienda bien. Acá el problema es un gobierno que ganó las elecciones mintiendo, con una estafa electoral que no tenemos memoria, porque si lo vota alguien, porque hay una promesa que le dice muy concreta, a los docentes le dijeron que iban a tener dignidad, salario más alto, los han agredido. Les han bajado los sueldos, no le reconocen la paritaria. Es decir, que van sector por sector, el sector petrolero, las economías regionales. Y esas fueron mis preguntas. Lo que pasa es que Peña, me parece que vino a hacer otra cosa.
Kicillof...
Si vos ves de nuevo, repasás mi intervención, vas a ver que hice simplemente marcarle las inconsistencias enormes entre realidad y marketing.
Kicillof, ¿cómo le va? Esteban Raffaele.
¿Qué tal?
Bien, vamos justamente a eso. Peña, en la introducción de su informe, él dice, la economía volvió a crecer, esto lo muestra el EMAE, el estimador mensual de actividad del INDEC, dice que hace 9 meses que el país está creando trabajo en blanco, y dice que abril fue el mes en el que más empleo se creó, el mes con más nivel de trabajo empleo de trabajo en blanco de la historia. Cuando vos desagregás esos datos, lo que surge es que la industria cae, pero la obra pública, parte del campo y demás, tracciona para arriba. ¿Qué lectura hace de esta cuestión tan integral?
Sí, mira, sinceramente hay muchas cosas que son directamente mentira, otras que son una apreciación sobre un conjunto bastante sesgado. Por ejemplo, en el tema de crecimiento del empleo, ellos han cambiado las estadísticas de empleo, las que ellos dicen empleos formales, uh-huh. Y han agregado monotributistas y autónomos y lo cuentan como empleados.
Sí.
Que yo sepa, un monotributista que está inscrito en monotributo no es un empleado, no es empleo formal, sino que lo que han hecho es
agregar... No es empleo en relación de dependencia,
digamos. Claro, pero no es negro, porque si decís no es empleo formal, pareciese que es empleo negro.
Pero nunca habíamos medido en empleo a los monotributistas, porque el empleo, obviamente, el monotributista es un híbrido, digamos, entre empresario y empleado, pero que yo puedo pagar el monotributo y no facturar nada, porque es por factura. Entonces, que estén inscriptos no quiere decir que estén trabajando. Eso es clarísimo. De todas maneras, cambiaron la estadística para agregar a los monotributistas y a los autónomos. Yo lo que pienso es que todos los días miramos cómo va cayendo concretamente. De hecho, el empleo industrial ha caído muy fuerte, y esto va a la segunda pregunta. ¿Qué es lo que ha crecido en la economía? Dicen las últimas estadísticas del EMAE, que hay que ver cómo se chequean después con el producto, etcétera, que ha crecido el campo, ha crecido las finanzas y ha crecido la construcción. Y ha caído muy fuerte todo lo vinculado al mercado interno. Todo lo vinculado al mercado interno. Ha caído la industria, por eso hay menos trabajo. Por eso la gente que no llega a fin de mes tampoco puede comprar, por eso los tarifazos que siguen impiden que la demanda se reactive. Y bueno, es un crecimiento, si lo hay, muy dispar. Es decir, unos sectores que deben sumar 4% del empleo total son los que van creciendo. Uh-huh. Y los otros siguen cayendo en caída libre, porque la política es neoliberal. Ese es mi punto. Yo sé, Romina, que el término neoliberal para algunos significa mucho, porque conocemos el neoliberalismo de los 90... Conocimos el neoliberalismo en la
pero lo hablábamos antes, también hay una intencionalidad, sí. Me parece, política de asociar este gobierno con el gobierno de los 90.
No, pero escúchame, si bajar los salarios, flexibilizar el empleo, abrir la economía, endeudar al país, dejar entrar los capitales y salir a la timba financiera, ¿políticas de qué tipo son? Es técnico, es de la economía.
Este sería un gobierno que se puede comparar con el gobierno de Cavallo para vos.
Las medidas, si yo te hago la lista,
sí,
de medidas,
sí,
son muy parecidas a todos los gobiernos neoliberales de Argentina y de otros lugares. Pero si vos le preguntás a Melconian si él es neoliberal, no te va a decir más o menos, te va a decir sí. A Sturzenegger te va a decir que sí. Es decir, los cuadros de este gobierno en economía son neoliberales. Macri ha aplaudido el plan de Cavallo, a Menem. Él no tiene ningún problema, no es un insulto ni una chicana. Ellos son neoliberales, es lo que piensan, es lo que creen, lo han creído siempre. Por eso han estado en contra de cualquier medida que fuera a contramano de la idea que tienen ellos, de un Estado ausente, un Estado pequeño, situación, condiciones laborales. Ellos piensan que el salario es muy alto. Por eso habla de la fantasía de los salarios altos.
No es una chicana, pero volver a los 90 me parece que para muchos, digamos, es el gran fantasma, ¿no?
Bueno, pero es que son...
No es una chicana más ellos, o menos.
Pero, perdón, no, pero no es una chicana, es la realidad. Lo que yo te digo, que si yo le digo a Melconian, que estas son políticas neoliberales, que está pidiendo ajuste todos los días por los diarios. ¿Eso cómo se llama? Entonces, yo sinceramente lamento que algunos no quieran volver a los 90, y que el gobierno los haya engañado. Pero sinceramente, abrir la economía, dejar de entrar en importaciones, como está pasando, lo dicen todos los sectores, lo sabemos todos. ¿Es política qué? Neoliberal. La bicicleta financiera, que las LEVAC, hoy hay más LEVAC emitidas que todos los billetes y moneda de la República Argentina. Batieron un récord. ¿Eso qué? Neoliberalismo. Endeudarse en 100 mil millones de dólares, graciosamente, ¿qué? Neoliberalismo. Obviamente, flexibilización laboral, lo dice más que todos los días, que hay que trabajar los fines de semana, que hay mucho ausentismo, que hay que flexibilizar el empleo, que muy bien Vaca Muerta porque los petroleros sacaron horas extra y sacaron otros pagos. Flexibilización laboral, son las políticas de los 90. No lo digo agresivamente, ¿eh? Lo que pasa es que el gobierno, que tiene muchos de los economistas, que además fueron protagonistas de los 90, Sturzenegger fue viceministro en la época de Cavallo. Yo no sé, y es el hombre económico hoy más pesado del gobierno.
Ahora, Kicillof,
me va a decir él que no es neoliberal. Yo creo que él no se enojaría, él estaría muy contento. Eso le diga neoliberal. Lo que pasa es que Sturzenegger y el resto del gobierno sabe que si ellos dicen lo que están haciendo y lo que piensan y lo que van a hacer, obviamente no van a tener mucho apoyo. Pero bueno, eso era lo que yo le decía a Marcos Peña. Discutamos en serio. ¿Ustedes creen que Argentina tiene que ser solamente agroexportadora? Díganlo, en lugar de dejar que se funda la industria y no mover un pelo cuando se caen las pymes, se caen las empresas, la gente se queda en la calle, y decir, pobre el empresario, lo dijo el ministro de Trabajo. Pobre el empresario que tiene que despedir, no los miles de trabajadores que se quedan en la calle. Sí, el empresario lo podemos ver, pero hay cada un empresario, un montón de trabajadores que están sufriendo estas condiciones.
Bueno, yo vuelvo Kicillof, a la discusión que tenemos siempre, ¿no? Digamos, como si en esta situación o en este escenario de ajuste, el gobierno del que formaste parte, nada más y nada menos que como ministro de Economía, no tuvo nada que ver. Esto les estalló de repente la cara.
Mira, Romina, cualquier problema que haya habido durante nuestro gobierno, podemos discutir cuáles son, cuál es la causa, así como está haciendo Macri, no se solucionan. Porque ellos, por ejemplo, decían que había mucho déficit en nuestro gobierno, que era el déficit más grande de la historia, más grande del mundo, más grande de la Argentina. Bah, han dicho todo eso. Mentira. Después llegaron, calcularon el déficit, les dio otro número, pero lo que nadie discute, incluso el propio gobierno, es que el gobierno de Macri aumentó el déficit fiscal y lo financia con dólares de deuda externa.
O sea, sí, aumentó el déficit más también para los planes sociales, digamos, no es que aumentó el déficit para, no sé...
No, los planes sociales ha aumentado, pero...
Hubo una ampliación de la UH, hubo un aumento de la UH, de las jubilaciones por la reparación histórica...
Sí, pero como una inflación de 40, y la UH se ajustó menos de 30, más o menos, 29 y pico, hubo una pérdida de poder adquisitivo de 10 puntos de la UH. Entonces, y eso no lo vienen a remediar. Sí, evidentemente, lo que yo digo ahí... No,
pero la UH se ajusta por ley por el índice de inflación. No por índice de inflación, por índice de inflación con...
No toman el RIPTE y no toman el de variación salarial. Han tomado el peor. Y esto lo hemos discutido acá porque es ilegal. Incluso hay causas judiciales por eso. Porque es ilegal, no pueden decidir ellos cuál es el que les conviene. Entonces han cambiado el índice y lo mismo ha pasado con las jubilaciones. Pero lo que yo digo es que el año pasado hubo ajuste fiscal de 2 puntos del PBI, que es un gran ajuste fiscal. Lo que pasa es que hay más déficit porque mientras ajustaban el presupuesto y los gastos, le cayó la recaudación, más que eso, por 2 factores. Primero por la recesión. El año pasado 2.3 de recesión, según el propio Macri, pero hubo una recesión muy fuerte, pero además le perdonaron impuestos a los ricos. Le perdonaron a las mineras, le perdonaron a los grandes exportadores, le perdonaron bienes personales, el impuesto más progresivo de la Argentina, la riqueza, lo perdonaron por el tema del blanqueo. Entonces ahí recaudaron menos, porque hay menos actividad, y perdonaron impuestos, y entonces tuvieron una caída del ingreso, o sea, de los impuestos que cobra, le cayó más que lo que pudieron reducir el gasto. Entonces aumentaron el déficit de la peor manera, aumentaron el déficit con ajuste. Entonces yo, y estos son números objetivos, hoy se los he repetido a Peña, que obviamente no me lo desmintió porque son así. Y yo creo que si esto da algún crecimiento, y si da alguna baja de inflación, que son los dos caballitos de batalla, el crecimiento va a ser en sectores muy vinculados a la exportación, a los grandes exportadores de la zona núcleo del campo argentino, y eventualmente, bueno, la especulación financiera, que es una industria sin chimenea que funciona muy bien, eso lo sabe todo el mundo, lo denuncia incluso editorialista de Clarín, La Nación, están todos locos porque evidentemente han hecho un descalabro financiero.
¿Diputado?
Sí.
Federico Mayol, ¿cómo le va? ¿Cómo
¿Qué tal, Federico?
Bien, le quería llevar al tema Odebrecht, porque también fue uno de los temas que allí, uno de los más ríspidos en el cruce con el jefe de gabinete. El discurso o la intención del gobierno, según ellos dicen, es avanzar. Es cierto que también hay alguna preocupación por los nombres que puedan surgir. Quería preguntarle a usted si ustedes del Frente para la Victoria están preocupados por los nombres que puedan surgir en la investigación.
Mira, la verdad es que, como vos decís, está bastante turbio el tema, sobre todo por la actividad del gobierno. Te digo por qué. Mira, supongamos que para hacer el soterramiento del Sarmiento, supongamos, ¿no? Se pagó una coima, ¿no?
Sí.
¿Quién hizo el soterramiento del Sarmiento? ¿Qué sería para ganar la licitación? ¿Quién se presentó en esa licitación?
Tres
Macri,
empresas. Sí.
La empresa de Macri, uh-huh. Socia en un joint venture con la empresa Odebrecht, la de Brasil. Uh-huh. La cabeza de ese grupo es la de Macri, que es la empresa argentina, y EXA. Uh-huh. Macri, que después cayó a Calcaterra, bueno, no se sabe bien cómo, pero ahí está. La empresa de la familia Macri, socia de Odebrecht. Dicen que puede haber habido una coima para conseguir la obra en una licitación. Entonces yo digo, ¿quieren averiguarlo? Que lo llamen a declarar a Macri o a Calcaterra.
Pero diputado...
Porque si se pagó una coima...
Pero la coima es a funcionarios.
Pero perdón, pero si pagaron una coima... No, si pagaron una coima al funcionario, hay que castigarlo, obviamente. Uh-huh. Pero lo que digo es que si queremos saber si ese consorcio pagó una coima, tendrían que llamar al socio argentino, que también la pagó. Y ya tendría que... Si dice, sí, la pagué, obviamente es una confesión. Pero se entiende lo que estoy diciendo,
sí,
los
socios entiende.
Argentinos de la empresa.
Se entiende, pero...
Son tres, la planta potabilizadora, es el soterramiento, es el gasoducto.
Claro, los socios argentinos de esas empresas, ¿qué? Van a decir, no me enteré de que Odebrecht pagó una coima para que yo ganara la licitación. Yo creo que es más fácil, no hay que estar dando vueltas todavía hasta que aparezca cómo se puede resolver el tema de Brasil. Lo que tienen que ir a llamar a declarar es a los socios argentinos. Que digan si pagaron o no una coima, porque si hay 35 millones aparentemente de coima que pagó Odebrecht, la pagó para conseguir obra junto con socios.
Pero con ese sentido también, digamos, al ministro de Planificación de...
De lo donado la coima, claro.
Es que no, porque mi opinión es que hoy lo que hay es que una empresa en Brasil dijo que pagó una coima. ¿Yo qué haría? Buscaría al socio de esa empresa y le diría, bueno, lo llamaría y le diría, ¿quién le pagó la coima a usted? Porque usted pagó coima, no su socio. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? ¿Cómo puede ser que hoy una empresa de A más B... B paga una coima para conseguir
una
obra y A no sabe nada.
Su razonamiento, diputado, si lo estoy siguiendo bien, es que Calcaterra podría dar, digamos, información de a quién le habría pagado la coima.
No,
¿a qué funcionario?
Además de decir si la pagó, que es un delito pagar una coima también.
Sí, también es un delito.
Y recibirla,
por eso, por eso. Pero no es que tienen que confesar un delito para decir eso. No es que vienen de Marte y dicen, y después se van a su casa. Tienen que ir y decir, yo pagué coima para conseguir tal obra... Y a partir de eso tendrá que explicar y fundamentar a quién se la pagó.
Diputado, le quiero hacer la última muy, muy breve de mi parte.
Segundo, sí. Ya apareció alguien que delató, que fue Meirelles, que lo delató arriba. Que es el número uno del AFI, porque es el mejor amigo de Macri, uno de los mejores amigos de Macri. Uh-huh. Entonces, bueno, esos son los dos datos que tenemos. Yo creo que, obviamente, es un escándalo de una proporción enorme. Opino lo que siempre dije, que le dije a Romina, cuando se investiga objetivamente... Para todos lados, porque es lo mismo, digamos, allá en Brasil hay como 400 personas presas, la mayoría empresarios, otros políticos, y obviamente el empresario si paga una coima es para ganar mucho más que lo que paga de coima, que es una comisión al político.
Bueno, esto se va a dirimir rápido, hoy a la noche viaja el ministro de Justicia, Germán Garabano, a Estados Unidos, se junta con lo que sería su par, porque ahí se junta todo, ¿no? Es como el procurador, el
por eso,
el ministro,
eso sabremos,
y vendrá con lo que, a ver si está la lista de los nombres que Estados Unidos sí tiene.
Sí, sí, por eso. Pero yo creo que hoy, si quiere avanzar la justicia, ya tiene una pista. Si una empresa dice que ganó licitaciones pagando coima, tiene a todos los socios de acá que podrán decir yo también y explicar cómo fue la cuestión. Eso es lo que a mí me llama un poco la atención de la declaración de Peña, que hoy repartía culpa. Yo digo, hay que investigarlo. Obviamente todas esas cosas, las delaciones, las declaraciones, todas tienen que ser probadas después, ¿no? No, porque si no es como nos pasó con... ¿cómo se llamaba? Pérez Corradi, que era el que iba a delatar a todo el mundo, llegó y delató a Sanz, de Cambiemos. Entonces, bueno, son cosas que... Y después se fue a Estados Unidos porque no le creían nada ya. Tal vez porque no delató a los que ellos esperaban que delatara. Pero bueno, son todas esas cosas ya de...
Ese es el terreno de la especulación, ¿no?
Por eso. Pero digo, muy concreto, si es cierto y toman por real que pagó coima la empresa brasileña, la pagó junto con las empresas argentinas que son socias, que deberían ir a declarar si pagaron o no en una coima.
Axel ¿no? Kicillof desde el Congreso en una tarde agitada, con un cruce importante con el jefe de gabinete que sigue todavía ahí dando su informe en diputados. Kicillof, muchísimas gracias.
No, gracias a usted.
Gastón, ¿estás por ahí?
Sí, acá estamos, Romina.
Sigue Peña, después en un ratito podemos hablar y nos contás, bueno, si el tono sigue siendo el mismo.
Sí, el tono es más, mucho más moderado, más tranquilo. Solamente hubo algunas crispaciones, se puede decir, al momento de responderle a algunos diputados del Frente para la Victoria, como era el caso de Axel Kicillof. Después hay que reconocer que el tono fue medio, el tono fue hasta cordial en algún punto, como viene siendo, como fue la presentación de Marcos Peña en el Senado de la Nación.
Gastón, te agradecemos mucho.
Hasta pronto.
Déjenme decirles qué enorme placer que me da hacer este programa, ¿eh? Podemos hablar un rato largo con Kicillof, con las críticas que estaba manifestando a Marcos Peña, y pudimos hablar...